UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado.
Bienvenidos a todos una vez más a Frecuencia Legal, a nuestro programa de la radio UMH, que se centra en hablar, en explicar el mundo del derecho desde distintos ángulos y a reflexionar, a pensar todos conjuntamente. Y bueno, que nos ayuda también a entender todo lo que sucede alrededor, lo que pasa en nuestro día a día, también en nuestro país. Y bueno, mi nombre, ya lo sabéis, es José Carlos Espigares, y junto a Luis Baeza, a Carmen Ortiz y a Carlos Soler, empezamos ahora nuestro undécimo programa ya, creo que es, Luis.
Décimo, exacto.
Que claramente creo que gustará a la audiencia porque, entre otras cosas, vamos a tratar temas importantes de actualidad y también vamos a poder charlar, tener una tertulia con una profesional del mundo del derecho, ahora Luis nos lo contará, que sobre la que vamos a hablar también de un tema de interés. Es oportuno decir también que en nuestro último programa tuvimos el privilegio de mantener también una conversación, una tertulia con la profesora María José Verdú Cañete sobre la propiedad industrial en el concurso de acreedores, cuestiones estas tan interesantes, sobre todo en un ámbito como el nuestro, con un parque empresarial muy consolidado. Dicho todo esto, Luis, vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué vamos a hacer hoy exactamente?
Pues bueno, José Carlos, en nuestra primera sección, Actualidad y Derecho, nos centraremos en explicar el conocido como caso Abde, cuya sentencia es muy reciente, de hace solamente 2 semanas, y que tiene que ver con el fútbol.
Muy bien, me parece estupendo.
Sabes que yo soy del Hércules, no me escondo, aunque seas del Elche, y vamos a hablar en este caso del caso Abde. En nuestra segunda sección, Clínica Jurídica, explicaremos 2 conceptos jurídicos, la compraventa de empresas y las obligaciones del tomador en el contrato de seguro. Para ello nos acompañarán Carmen Ortiz y Carlos Soler
Samper. Son 2 temas también de gran interés.
Exacto. Y por último, en la sección de Tertulia Jurídica tendremos la ocasión de poder hablar con Araceli Mangas, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca y es muy buena conocedora de las relaciones internacionales. Explicado todo esto, José Carlos, comencemos.
Pues vamos allá, sí.
José Carlos, vamos a empezar a explicar el caso Abde. He de reconocer, ya he dicho que soy del Hércules, y yo he visto a Abde, que es un jugador que ahora mismo creo que milita en el Betis. Lo he visto en el Rico Pérez por allá por los primeros partidos después de la pandemia. Siempre recordaré un gol que metió, que se fue por la banda izquierda, luego metió por toda la escuadra, y todos los herculanos sabíamos que era cuestión de tiempo que lo fichara un grande. Y así fue, ese es el contexto del caso que vamos a explicar hoy. En agosto de 2021, el Fútbol Club Barcelona, el Barça, de equipo que también soy seguidor, hacía oficial que había
depositado. Vamos a dar la mañana, venga, sigue.
Sí, tanto, somos contrarios en eso en todo, José Carlos. El Barça, en agosto de 2021, cuando quedaba poco para que se cerrara el periodo de fichajes, hizo público que había pagado la cláusula de rescisión de Abde, que su nombre completo es Abde Saman Ezzazouli o así, perdonadme, Abde, conocidos para todos los seguidores del fútbol, y le pagó al Hércules una cantidad de 2 millones de euros, que en aquel momento, aunque el Hércules perdía a uno de sus mejores jugadores, si no el mejor, sí que es verdad que podía parecer que era un alivio económico para el club, porque igual que también sucede ahora, estaba viviendo una etapa económica problemática, por así decirlo. Entonces, el Hércules ingresó 2 millones de euros. Sin embargo, este fichaje, aunque a corto plazo parecía que le iba a venir bien económicamente, le supuso problemas judiciales, José Carlos. Y eso es lo que vamos a explicar. La investigación judicial es lo que vamos a explicar ahora. Es decir, todo lo que vamos a contar es algo que la sentencia recoge. No es que nosotros lo digamos, sino que es algo que está aprobado por la sentencia. ¿Qué es lo que sucede? Está demostrado que el Hércules recibió la cantidad del dinero, o iba a recibir la cantidad del dinero, por parte del Barça mediante un cheque bancario. Y el primer paso del, por así decirlo, la artimaña que realizó el club alicantino consistió en establecer un endoso en favor de la fundación del club. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el que Previamente tenía el derecho de cobro, que es el Hércules, el endosante, le transmitía esa facultad de cobro mediante una declaración formulada y suscrita de voluntad a otra entidad, que era su fundación, el endosatario. El siguiente paso del plan de acción del Club Alicantino consistía en que, una vez el dinero estaba ingresado en su fundación, esta le fue transmitiendo los 2 millones de euros del fichaje mediante 34 cheques al Hércules, es decir, el Hércules estaba como beneficiario, es decir, el dinero llegó a la fundación mediante ese cheque bancario y la fundación mediante 34 cheques le fue pasando todo el dinero al Hércules. Dicho de otra forma, gracias al endoso, la fundación retornó a las cuentas del Club Alicantino todo el dinero que había recibido previamente, pero de forma fraccionada. ¿Qué es lo que dice la sentencia? La sentencia aclara que existía un claro plan premeditado con la obvia intención de evitar que los 2 millones de euros fueran trabados para abono de deudas tributarias que Hércules tenía contraídas con la agencia tributaria y que esos hechos pudieran subsumirse perfectamente en una infracción penal. Establece los magistrados que el presidente de Hércules contaba con la evidente colaboración de los patronos de la fundación. ¿Cuál era, José Carlos, el delito por el que se le investigaba al Hércules? Era el delito de alzamiento de bienes, aunque ahora se llama, para un estudiante de derecho, cualquier persona que mire el Código Penal, ahora se llama frustración de la ejecución, pero es lo que todos conocemos como alzamiento de bienes. Por así decirlo, lo que aclara la investigación es que el Hércules evitó cobrar directamente el cheque bancario proporcionado por parte del FC Barcelona para lograr que ese dinero no fuera utilizado por la agencia tributaria para cobrar sus deudas con la entidad, que por aquel entonces ascendían hasta los 3 millones y medio de euros. Sin embargo, lo que hay que decirle ahora a los oyentes es que la audiencia provincial no ha condenado al Hércules. La audiencia provincial le ha absuelto. Entonces, si la propia... Ahora lo que quiero lanzar la pregunta al aire es... Si la propia sentencia, como hemos dicho, reconoce que el Hércules tenía un plan de acción premeditado para evitar que la agencia tributaria lograse intermediar en ese dinero, ¿por qué la ha absuelto? Pues todo está relacionado en la sentencia.
Bueno, porque el reproche penal no alcanzará
Exacto, José Carlos. La respuesta está en el uso que el Hércules le dio a esa cantidad de dinero. La sentencia argumenta que las actuaciones investigadas no encajan en el tipo penal de alzamiento de bienes o frustración de la ejecución, porque no hay alzamiento de bienes, dice la sentencia, cuando aquello que sustrae el deudor a la posible vía del acreedor fue empleado en el pago de otras deudas realmente existentes, añadiendo que no hay indicio alguno del que pueda mínimamente inferirse que al importe de los mencionados cheques se diera un destino distinto al abono de deudas de la sociedad deportiva que nos ocupa. Lo importante para entender el razonamiento del tribunal es que, según también se citó determinada jurisprudencia, lo que dice es que la exclusión de algún elemento patrimonial a las posibilidades de ejecución de los acreedores en su totalidad y no individualmente considerados hace que no encaje en el tipo penal. Es decir, el Hércules, he dicho de una manera más amena, el Hércules evitó que la agencia tributaria llegase a alcanzar ese dinero, pero ese dinero lo utilizó para pagar al resto de acreedores, entre los que estaba también la agencia tributaria. Es decir, y ya para resumir, aunque la propia sentencia reconoce que el Hércules sí que llevó un plan de acción previamente estudiado y que su objetivo era evitar que la agencia tributaria pudiera realizar cualquier acción para cobrar su deuda por el importe íntegro de los 2 millones de euros recibidos, ese dinero, una vez ingresó en el Club Alicantino, se utilizó para pagar a sus acreedores, entre los que figuraba Hacienda. Entonces, no existe ese elemento subjetivo del tipo penal porque, como he dicho, el dinero se utiliza para pagar a sus acreedores. Dicho de otra manera, también la sentencia aclara que lo que buscaba el Hércules era la supervivencia de un club centenario y pagar, como he dicho, a sus acreedores. Por su parte, ya para finalizar, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado, como la Asociación Herculanos, como acusación popular, estaba la Asociación Herculanos, defendían que sí existía ese ánimo defraudatorio que niegan los magistrados. La sentencia, José Carlos, es recurrible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana durante el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la sentencia. Y, José Carlos, esa es la historia que ha ocupado el Hércules en el caso Abde, que si recurren o no, verá si...
No está recurrida. ¿Está recurrida? Está recurrida, no lo sé.
Tenemos que verlo. El plazo, si no me equivoco, aún no ha acabado, pero yo creo que sí que van a recurrir.
Muy bien. Bueno, es una sentencia muy interesante, además con conceptos mercantiles, penales, ¿verdad? Y bueno, muy, muy interesante. Bien, buena elección. Luis, buena elección.
Pues nada, José Carlos, damos paso a la siguiente sección.
Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Vamos con la clínica jurídica. En esta sección nos vamos a centrar hoy en otros dos nuevos términos jurídicos recogidos en nuestro Street Law, que, como sabemos, es una iniciativa de la, una magnífica iniciativa de la Cátedra de la Clínica Jurídica, donde pues se recogen una serie de conceptos jurídicos para, en esa tarea de divulgación científica que en esta sección pretendemos, acercarlos a nuestros oyentes y además haciéndolo del mejor modo posible, explicándolo de la mejor manera posible, que es como lo va a hacer, sin duda, Carlos Soler Samper, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, doctor en Derecho desde hace muy pocos días, con lo cual estamos de enhorabuena, felicidades, Carlos. Y bueno, vamos a hablar, va a hablar de la compraventa de empresas. Carlos, dinos, por tanto, ¿qué es la compraventa de empresas?
Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo más que un concepto jurídico, es una tipología de operación mercantil que se suele dar con bastante asiduidad en la práctica. Me refiero a la compraventa de empresa. En primer lugar, debemos entender a la empresa como una forma especial de explotar una actividad económica, por lo que en la práctica podemos transmitir una empresa, ya sea persona física, pues por ejemplo yo soy Carlos Soler Samper y tengo pues un restaurante, un taller, o también puede ser a través de una persona jurídica, por ejemplo, pues yo tengo una SL, Fruta Soler SL, Mecánica Soler SL, todos son nombres inventados. Lo importante en esta operación es que yo, como empresario, voy a transmitir de forma definitiva todas las relaciones jurídicas en las que yo soy parte como empresario vendedor. Por tanto, todos los elementos fundamentales de mi actividad tienen que ser transmitidos para que la persona compradora pueda continuar con la explotación de la actividad empresarial, que hasta la fecha de realización de la compraventa yo venía llevando a cabo. Por tanto, es fundamental transmitir elementos clave, pues como las instalaciones, maquinaria y, por supuesto, lo más importante, que es mi cartera de clientes. Eso va a ser lo más interesante y lo más importante. Aquí es fundamental hablar de esa continuidad de la actividad empresarial y de la transmisión de todos los elementos de la empresa. Además, hay que tener en cuenta dos cuestiones que pueden transmitirse o no de manera automática en función de lo pactado por las partes. Por un lado están las deudas y derechos de crédito que yo tenga y la cesión de contratos de las que yo soy parte. Aquí, por ejemplo, si yo tengo a gente contratada y si atendemos precisamente a lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, si hay una compraventa de empresa, una transmisión, sí que se entienden transmitidas las relaciones jurídicas, ¿no? En este caso de naturaleza laboral. Por otro lado, también está la prohibición de competencia. Lo fundamental, insisto, es que yo dejo de ostentar la condición de empresario para transmitir a otra persona, persona física o jurídica compradora, dicha condición de empresario.
Muy bien, Carlos. Oye, ¿y todo lo que explicas pasaría igual si se explotara la, la actividad a través de una persona jurídica, como por ejemplo una sociedad limitada que quiere transmitirse como tal?
Claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque si yo soy una persona física y si yo atiendo, por ejemplo, al Código Civil, aquí hay ciertas particularidades respecto a la transmisión automática de las deudas y derechos de crédito, ¿no? Si hay que pedir algún consentimiento, si tiene que reflejarse de forma expresa en el contrato, también si hay que hacer, realizar un inventario o no de los elementos claves de la empresa. Sin embargo, si yo estoy explotando la actividad a través de una persona jurídica, yo me ahorro todo esto. ¿Por qué? Pues porque ¿quién ostenta las relaciones jurídicas? ¿Quién se está vinculando con terceros? La persona jurídica, concretamente la SL/SA. Entonces, en ese caso, me ahorro todo ese tipo de incidencias. En la práctica, ¿cómo se materializa la transmisión de empresa a través, ¿no? Si yo exploto a través de una SL, una SA, mediante la compraventa de participaciones. Entonces, yo lo que estoy, o acciones en su caso, si es sociedad anónima, yo qué estoy haciendo, te estoy transmitiendo la titularidad, la condición de socio. Por tanto, la persona jurídica que se ha vinculado con tercero sigue siendo la misma, no hay ningún cambio, y yo lo que estoy haciendo es transmitirte esa condición de socio.
Así es, Carlos.
Y Carlos, bueno, enhorabuena por el doctorado otra vez.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué es o en qué consiste una due diligence?
Claro, es muy interesante la due diligence o también conocida como diligencia debida. Es un proceso que lo que intenta es examinar de forma exhaustiva y pormenorizada la situación jurídico-económica o comercial de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la due diligence? Pues hombre, sobre todo nos interesa si somos la parte vendedora, en el sentido de que vamos a saber cuál es la situación actual de esa empresa y si me interesa o no adquirirla, porque puede ser que haya ciertas cuestiones que no me interesen. Pues, por ejemplo, si tiene demasiadas deudas, dependiendo los números de trabajadores que a lo mejor tenga contratados y que, bueno, por la antigüedad, etcétera, todo ese tipo de cuestiones es muy interesante conocerlas antes de adquirir la empresa. Por eso es un proceso, parte de la compraventa fundamental que tiene que realizarse para
claro,
garantizar.
Que va a tener una importancia desde el punto de vista del posible ejercicio de acciones posteriores por vicios ocultos, por saneamiento, por evicción, etcétera, etcétera.
Claro, y dar a la operación de seguridad.
Eso es.
Carlos, creo que antes has hablado en la introducción que has hecho al tema de la prohibición de competencia, me suena. ¿Podría explicarnos en qué consiste la prohibición de competencia?
Sí, la prohibición de competencia hay que tenerla en cuenta porque, bueno, esto con un ejemplo creo que se puede entender bastante bien. Pues si yo, por ejemplo, tengo un despacho de abogados y yo transmito mi negocio a un tercero, claro, ahí lo más importante, ¿qué es de todos los elementos que yo estoy transmitiendo? Mi cartera de clientes. Entonces, claro, si yo vendo mi negocio y fundamentalmente mi cartera de clientes y yo a los 3 meses, 5 meses decido volver a montar un despacho de abogados, aquí ¿cuál es el problema? De que hay un peligro de que yo pueda sustraer al que era mi vendedor todos los clientes por los cuales él ha pagado una cuantía X en esa compraventa de empresa. Entonces, ¿qué es lo que procura la prohibición de competencia? De que la parte compradora pueda hacer un mal uso de ese negocio jurídico para hacer competencia a la parte vendedora. Aquí, ¿qué es lo que pasaría? Que se estaría frustrando el objetivo último que intenta conseguir la parte vendedora, que es asentar a la cartera de clientes que ha conseguido mediante esa transmisión. Entonces, la prohibición de competencia luego en la práctica sí que es muy conveniente siempre pactarla y dejarla reflejada en el contrato de compraventa. Aquí sí que es verdad que se puede limitar de forma geográfica y de forma temporal. Normalmente se suele delimitarse de forma temporal y suele fijarse un plazo de 1 año, 1 año y medio, 2 años. ¿Por qué estos plazos? Porque a lo mejor yo he vendido mi negocio, claro, pero a lo mejor yo me quiero dedicar a otra cosa, no me va bien y quiero volver a empezar un negocio, una empresa, y a lo mejor precisamente es parecida o similar o exactamente igual que la que he transmitido. Entonces hay que tener esa doble visión, ¿no? Tanto para la parte compradora como la vendedora.
Claro, entendamos al final que de lo que se trata es de asegurar el negocio en la compraventa o en la adquisición de una empresa. Por tanto, es un elemento fundamental que ha de presidir las lealtades, la lealtad en la relación contractual y la buena fe contractual.
Sí.
Pues yo creo que lo has explicado, no lo creo, estoy convencido, lo has explicado muy bien. Y si os parece, vamos a pasar a otro concepto de nuestro estilo. En este caso será Carmen Ortiz del Valle, profesora también de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, que nos va a explicar, y yo le invito a que lo haga ya, qué es dentro del contrato de seguro el tomador del seguro. ¿Cuántas personas de los que nos escuchan han sido o serán tomadores de un seguro?
Hola, buenos días, José Carlos. Bueno, el tomador del seguro es pues quien contrata el contrato de seguro con la aseguradora. En el contrato de seguro hay dos partes. Tenemos por un lado a la compañía de seguro y por otro lado al tomador, que puede coincidir o no con el asegurado, pero bueno, ese es otro tema. De este contrato de seguro van a surgir obligaciones para ambas partes, un contrato bilateral. La compañía de seguro va a tener sus obligaciones y el tomador va a tener también sus obligaciones. Es interesante saber cuáles son porque, como hemos dicho, cualquiera de nosotros va a ser o es tomador en varios contratos de seguro. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las obligaciones que tenemos cuando nosotros contratamos con una compañía. En primer lugar, hay que hablar, y tiene un lugar especial dentro del cuadro de obligaciones del tomador, el deber o la obligación de declarar el riesgo. Este deber es curioso porque además tiene carácter precontractual y tiene como finalidad que el asegurador pueda hacerse una idea del riesgo que asume cuando contrata con nosotros. Y consiste en la obligación que tenemos como tomadores de poner en conocimiento de la compañía de seguro todas las circunstancias que puedan influir en esa valoración del riesgo. ¿Cómo se cumple con este deber? Pues muy sencillo, respondiendo al cuestionario que nos presenta el asegurador. El asegurador, en principio, está obligado a presentarnos un cuestionario en el que pregunte todo lo que quiera saber para hacer esa correcta valoración del riesgo. Hasta tal punto es importante la presentación del cuestionario que nosotros como tomadores vamos a quedar exonerados del cumplimiento de esta obligación si el asegurador no nos presenta ningún cuestionario o incluso cuando nos lo presenta, pero hay circunstancias que, siendo importantes para la elaboración del riesgo, no están comprendidas en él. Es decir, hay cuestiones que son importantes, pero no se preguntan. En ese caso, en principio, no tendríamos obligación de declararla. Se trata, en definitiva, de que la compañía de seguros pregunte todo lo que quiera saber para hacer una correcta valoración del riesgo que asume cuando contrata con nosotros. Si no se hiciera así, si no se le impusiera esta obligación a la compañía de seguros, la consecuencia fundamental es que se rompería el debido equilibrio entre las partes del contrato, porque permitiría a la compañía de seguros alegar, una vez producido el siniestro, circunstancias que dice desconocer. De hecho, hay alguna sentencia bastante crítica con esta actitud de las compañías de seguros, sentencia del Tribunal Supremo, en las que se les viene a decir a las compañías de seguro que no vale contratar, no vale estar cobrando primas y que una vez que se produce el siniestro, alegar circunstancias para oponerse al pago que bien podrían haberse preguntado al inicio del contrato. ¿De acuerdo?
Oye, Carmen, ¿y qué ocurre si se incumple este deber? Es decir, ¿qué pasa si ocultamos algún dato o mentimos? Seguro que alguno de nuestros oyentes se ha visto en la situación, en la coyuntura. Llena este cuestionario para contratar el seguro y en ese ínterin, a veces incluso ante la propia persona de la compañía que te lo ha proporcionado, está diciendo, bueno, esto lo pongo, no lo pongo, tiene importancia, no, lo callo, incluso a veces sin que haya un comportamiento, ¿no? Pues ni siquiera no leal, ¿no? ¿Qué ocurriría?
A ver, aquí depende de cuál sea la actitud del tomador, si hay dolo o culpa grave en esa omisión o en esa ocultación de datos o en esa respuesta incorrecta. Si la hay, lógicamente la principal consecuencia es que el asegurador va a quedar liberado de la prestación. Si no la hubiera, si no hubiera ese dolo o culpa grave, en este caso lo que se produciría sería una readaptación de la suma asegurada y de la prima a la verdadera entidad del riesgo. Podemos hacernos todo una idea del ámbito del seguro en el que este deber tiene particular importancia. Me estoy refiriendo sobre todo al tema o al ámbito de los seguros médicos y de los seguros de vida, donde la litigiosidad por problemas derivados de cómo se ha contestado al cuestionario es importante. Sobre todo se da particularmente los problemas cuando se trata de seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios, porque ahí realmente lo que interesa es el préstamo hipotecario y digamos que la operación de seguro es añadida o accesoria y a veces no se le presta la atención que es necesaria. También a propósito de este deber hay un aspecto muy interesante que además se ha incorporado recientemente a la ley de contrato de seguro y es aquella que nos dice que el tomador de un seguro de vida no está obligado a declarar si él o el asegurado, puede ser la misma persona o diferente, han padecido cáncer una vez que han transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento sin recaída posterior. Es decir, si una vez transcurrido el plazo señalado, ese de 5 años, el asegurador no puede considerar la existencia de antecedentes oncológicos a efectos de la contratación de seguro y está prohibida toda discriminación o restricción a la contratación por este motivo, es lo que se ha venido a llamar, se conoce como el derecho al olvido oncológico.
Interesante eso, ¿verdad, Luis?
Sí, interesante, sí. Justo sí. Lo iba a decir. Y, Carmen, aparte de esto que hemos estado hablando, del cuestionario y todo eso, ¿qué otra obligación importante tenemos que cumplir como tomadores cuando contratamos un seguro?
Bueno, pues la otra obligación fundamental, que seguro que nuestros oyentes están pensando en la que es pues pagar la prima. La prima es la contraprestación que nosotros pagamos a cambio de la asunción del riesgo por parte de la compañía de seguro. Y, bueno, estamos obligados. La prima puede ser única, puede ser periódica, que es cuando se establece por periodos regulares de tiempo y es pagadera a su vencimiento. Y como en el caso anterior, lo importante también es saber las consecuencias que tiene el incumplimiento, ¿no? Aquí hay que diferenciar. Si por culpa del tomador no se paga la primera prima de esas periódicas que se han establecido o no se paga la prima única, el asegurador puede optar o bien por resolver el contrato o bien exigir el pago de la prima en vía ejecutiva. Y salvo pacto en contrario, es fundamental y muy importante conocer que si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador va a quedar liberado del pago de la obligación. Digamos que el pago de la prima es el presupuesto para que se inicie la cobertura del seguro. Perdón, si no pagamos esa primera prima o la prima única, los efectos del seguro no se han iniciado. De forma que, salvo pacto en contrario, insisto, si se produjera el siniestro en esas circunstancias, ojo, por culpa del tomador, otra cosa es que el impago fuera imputable a la propia compañía de seguro, ahí está, la hipótesis sería diferente, pero en principio si se dan estas circunstancias no estaría obligado. Otra cosa es que se deje de pagar alguna de las primas siguientes, ¿de acuerdo? En este caso, la cobertura del asegurador quedaría suspendida un mes después del día de vencimiento. Digamos que hay un mes ahí como de gracia, ¿no? Bueno, que nos da lo dice la propia ley. Y luego, una vez transcurrido ese mes, si el asegurador no reclama el pago dentro de los 5 meses siguientes al vencimiento, es decir, dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento, si no se reclama el pago de la prima por parte de la compañía de seguros, se entiende que el contrato queda extinguido.
Es una ventaja clarísima para el asegurado, para el tomador. Pero,
sí, lo que pasa es que muchas veces se utiliza este recurso, este último que he dicho, para extinguir el contrato cuando nos pasa muchas veces que no queremos renovar la póliza, no avisamos al tiempo a la compañía de seguro, ya nos pasan el recibo al banco, entonces cuando nos damos cuenta de que se ha renovado. Y muchas veces intentamos por esta vía del artículo, bueno, esto lo dice el artículo 15.2 de la Ley de Contrato de Seguro, extinguir el contrato. Entonces es muy común llamar al banco, devolver el recibo y esperar extinguirlo así. Ojo, que esto tiene un peligro, es que la compañía te puede reclamar y de pronto encontrarte con que has suscrito una póliza nueva y te reclaman la previa. O sea que en ese sentido tenemos que ser precavidos como tomadores.
Bueno, y para finalizar, Carmen, si te parece, ¿alguna otra obligación tenemos cuando contratamos un seguro que pueda interesarle
a... Sí, por supuesto, hay muchas más, pero bueno, al margen de estas dos, pues lógicamente, una vez que se produce el siniestro, tenemos la obligación de comunicar a la compañía de seguro en el plazo de 7 días desde que produce hasta... Si se ha establecido la póliza a otro plazo, por el plazo que se haya establecido. También, por ejemplo, está la obligación de comunicar cualquier circunstancia que suponga una agravación del riesgo con respecto a la declaración previa que hemos comentado antes que hay que hacer, aunque aquí hay algunas particularidades con respecto a los seguros de personas, ya que no existe la obligación de comunicar una circunstancia que suponga una agravación en el estado de salud del asegurado. También la obligación de comunicar si vamos a contratar, si ya tenemos un seguro y vamos a contratar, por ejemplo, otro con otro asegurador sobre el mismo riesgo, sobre el mismo objeto y por el mismo periodo de tiempo, también estamos obligados a comunicarla. En fin, sí, muy hay algunos otros deberes o obligaciones más que tiene que cumplir el tomador.
Pues nada, Carmen, Luis, Frecuencia Legal es una maravilla y esta Exacto. sección es particularmente interesante. Agotada esta, vamos a dar paso, igualmente de un gran interés, a la siguiente sección que nos espera Araceli Mangas.
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado.
Pues vamos allá con la sección de la tertulia jurídica. Hoy en esta tertulia vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad, los valores en la acción exterior de la Unión Europea. Y para ello tenemos prevista la entrevista, la tertulia, vamos a charlar con ella, con la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Araceli Mangas Martín. La profesora Araceli Mangas será entrevistada por nuestra compañera de la UMH, la profesora Elena Crespo Navarro, titular de la cátedra Jean Monnet de la UMH, Fortalecer la Unión Europea, reforzando sus valores. De hecho, Elena, te pregunto ya, oye, ¿cómo van las actividades de la cátedra que tan magníficamente dirige? No dirás que he empezado mal, contigo.
No, buenas tardes, José Carlos. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, acompañaros un ratito en este programa de radio tan maravilloso que hacéis. Muchas gracias por invitarme una vez más. Pues sí, seguimos con las actividades de la cátedra Jean Monnet. Ya vendré otro día, si queréis, para contaros un poquito con más detalle lo que estamos haciendo este curso. Pero, en definitiva, el objetivo que tenemos, como sabéis, es llamar la atención sobre la importancia de promover, consolidar y proteger los valores de la Unión Europea. Ya sabéis, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. En tiempos como los que vivimos actualmente es fundamental. El respeto de los valores es esencial para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones a escala nacional, pero también para garantizar el funcionamiento de la propia Unión Europea y lo que es fundamental, el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, pero también la convivencia pacífica en Europa y en el resto del mundo. A eso dedicamos las actividades de la cátedra. Y en este curso, bueno, en general, pero en particular en este curso, pues estamos contando con la participación de ponentes de altísimo nivel. grandes especialistas en asuntos europeos con una dilatada experiencia en Derecho de la Unión, como la profesora Araceli Mangas Martín, a la que tenemos la fortuna de poder escuchar hoy aquí en este programa, así que un lujo.
Muy bien, Elena, pues yo casi te pediría, porque nuestros oyentes seguro que estarán deseosos de saber lo que presentes a la profesora Araceli, con la que vamos a estar aquí un rato charlando cómodamente, claro.
Muy bien, gracias. Pues voy a presentarla de forma muy breve porque en una tertulia como esta no tenemos tiempo, porque si realmente quisiera presentar y exponer su currículum no nos llevaría toda la tertulia, ¿no? Uh-huh. La profesora Araceli Mangas Martínez, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, ha sido docente en las universidades de Salamanca y en la Complutense de Madrid. Es académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y no me equivoco si digo que es una de las personas, diría, la que más sabe sobre la Unión Europea y sobre el derecho de la Unión Europea en nuestro país. Y conozco a Araceli Mangas desde hace ya bastante tiempo. Fue miembro de mi tribunal de tesis doctoral y, aparte de apreciarla mucho personalmente, profesionalmente, para mí es sin duda un referente. Además, ha tenido Araceli la generosidad de colaborar regularmente, cada vez que se lo hemos pedido, con la UMH y con las actividades que desarrollamos desde la cátedra Jean Monnet, desde prácticamente desde el principio que empezamos, ¿no? Y algo, eso es algo que se le agradezco infinito. Así que para mí es un honor muy grande poder estar hoy aquí con vosotros para entrevistarla.
Pues muy bien, Elena. Me vais a permitir, si os parece, podemos entrar ya al tema, al grano, que haga la primera pregunta y luego ya,
estupendo,
si te parece, pues bueno, ya vamos viendo y vamos preguntando a Araceli lo que resulte de interés y ella esté dispuesta a contarnos. En todo caso, en relación a la situación actual y a la actitud disruptiva, yo diría que del presidente Trump, disruptiva y tantos otros calificativos, extravagante al menos en el escenario internacional de Trump, de Estados Unidos, podríamos afirmar que crees, Araceli, ¿hay ruptura de los valores en Occidente?
Sí, efectivamente, Trump ha roto, digamos, una cierta unidad dentro de la diversidad que había a la hora de plantear los derechos humanos, el Estado de Derecho, la libertad, la igualdad, la cohesión. En fin, había ciertas diferencias, pero había claramente una diferencia entre Occidente y, sobre todo, muchísimos estados, no voy a decir el Oriente, no voy a decir por el mundo comunista, que ya no existe prácticamente, pero sí con muchas autocracias que hay en el mundo. Entonces, éramos realmente un valor seguro y, además, Estados Unidos desde 1945, por no hablar incluso desde que existen, desde 1776, siempre había estado con las democracias y sobre todo siempre había considerado las democracias como aliados y había compartido los mismos valores. Incluso somos tributarios, hemos sido realmente acreedores, hemos disfrutado de los valores que nacen en Estados Unidos, porque no olvidemos que la democracia nace en Estados Unidos antes que en Europa, es decir, es 1776, antes de la propia Revolución Francesa y la Ilustración. Por tanto, yo creo que es vital, ha sido vital Estados Unidos para la conformación de un sistema democrático que luego, claro, ha ido evolucionando, ha mejorado tanto en Estados Unidos como en Europa respecto del inicial, ¿no? Pero es una adalid, ha sido siempre una adalid de la democracia y una constitución que sigue siendo un modelo porque ellos siguen teniendo la constitución de 1776, bueno, con una quincena de enmiendas que las vemos en las películas cuando la gente, la primera enmienda, la tercera enmienda, me acojo, tal, ¿no? Pero, digamos, la base constitucional es la misma, mejorada con el tiempo, pero es la misma y siempre había estado, y especialmente después de 1945, siempre había estado al lado de los aliados y defendiendo esos valores. Es cierto que Estados Unidos desde el 45 también protegió a algunas dictaduras de derechas, eso hay que reconocerlo, y que incluso fue belicoso con algunos estados, bueno, pues de centro izquierda, incluso de izquierda radical, pensemos en cómo contribuyeron al golpe en Chile, la invasión en Granada, porque había una mayoría que pensaban que eran de izquierdistas. Es decir, es verdad que a veces se ha sobrepasado, pero siempre ha sido leal con las democracias. Es decir, otra cosa es que ha intentado corregir o ha ayudado a dictaduras como, por ejemplo, la franquista, ¿no? Pero siempre fue coherente con los que eran demócratas. Y lo que nos ha ocurrido con Trump, ya incluso en el primer mandato se vio que era muy afín incluso a las autocracias y que se sentía mucho más a gusto en aquella época con Putin, con las autocracias, con China, incluso con Corea del Norte que con nosotros. Pero en aquella época, digamos, hubo una cierta contención después de lo ocurrido, porque no olvidemos también que este señor dio un golpe de Estado hace 4 años y que luego es verdad que tenía una mayoría de votos, es decir, ha utilizado el esquema. Pero cuando ha vuelto, ha roto los valores. Es cuando se ha producido la fragmentación, es decir, la escenificación de la fragmentación de valores en Occidente, que éramos, digamos, un grupo bastante compacto de democracias, con Canadá, con, por supuesto, Reino Unido, con Australia, con Japón, con Corea del Sur y otras, y eso lo ha roto, y sobre todo porque reniega de los valores fundamentales, incluso del respeto a los derechos humanos, en una decisión de que deporta, de que hay que deportar a 2 millones de personas que viven en Gaza y que hay que sacar a todos los palestinos de la zona. Menos mal que Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, reaccionó inmediatamente, es decir, que al menos los valores que en parte son de Occidente y que están también en la Carta de Naciones Unidas, ha habido una reacción, incluso también entre los propios árabes, de que ha sido una barbaridad, pero ha manipulado tanto que ha obligado a varios estados a que efectivamente aceptarían recoger parte de esos 2 millones de gazatíes, ¿no? Para dejar aquello limpio. Ya no hablo de la otra propuesta, que es brutal, lo de la Riviera, y que él invertiría, porque él no se comporta ni como un político, ni tan siquiera como un empresario que llega a la política, sino como un negociante. Es, digamos, el clásico negociante. O sea, negocia. O sea, no es un empresario. El empresario es una persona bastante digna y que, bueno, pues crea riqueza, etcétera. Y, bueno, tiene intereses y tal de acrecentar la riqueza. Pero es un negociante, es decir, no le importa nada, no tiene valores, no tiene referencias. Un empresario tiene referencias, un buen empresario, pero él es un negociante. Entonces, incluso llegó a decir aquello de cazar allí la Riviera. Es decir, que no le bastó decir sacar a 2 millones como si fueran patatas, como si fueran sacos de carbón y tal, y que, bueno, pues claro, la comunidad internacional ha reaccionado porque ha puesto en duda los grandes valores elementales que incluso compartimos con los árabes, con los orientales, de que no se puede hacer eso de 2 millones de personas, trasladarlas y llevarlas a países distintos a vivir solo porque tiene un interés de proteger a su íntimo aliado, que es Israel, ¿no? O también, porque también lo grave es que valores fundamentales para nosotros, el Estado de Derecho, es decir, que los políticos tienen unos límites y la Constitución es unos límites, es una garantía para los ciudadanos. Los derechos fundamentales, en el fondo, son límite a lo que pueden hacer los políticos. O sea, tienen que respetar nuestra esfera de libertad. Y lo que no pueden hacer es que, si la Constitución dice en Estados Unidos que un nacional de Estados Unidos no puede ser expulsado de su territorio, claro, lo que no puede decir es que personas que son nacionales, pero es verdad que fueron en su momento inmigrantes, pero que ya tienen la nacionalidad, los va a expulsar del territorio cuando la Constitución no lo permite. Y ha decidido que le importa poco la Constitución y que ya veremos si la reforma, y que incluso que no necesita reformarla para echarlos. Y claro, afortunadamente algunos jueces en Estados Unidos han paralizado esas expulsiones de personas que llevan ya viviendo tiempo en Estados Unidos con la nacionalidad y siendo respetuosas, coherentes. Es decir, que es que no tiene sentido, e incluso ha llegado a revocar el poder de jueces. Es decir, está afectando incluso a los propios derechos de sus propios nacionales. Y luego llega a decir también, bueno, que no tiene por qué respetar otras soberanías nacionales. Es decir, que estamos casi volviendo antes de Westfalia, ¿eh? Es decir, y en muchos aspectos, incluso yo lo he dicho también, es decir, hemos vuelto realmente al sistema del poder absoluto, del monarca absoluto, del autócrata absoluto, ¿no? Es decir, antes de la Revolución Francesa. Es decir, no es que estemos en el 45, es que lo que decide es que él decide solo, a pesar de que tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, es decir, que no necesita al Parlamento para gobernar, ¿no? Esto también es verdad que nos recuerda algo en España, ¿no? Pero este señor que tiene todos los votos, que tiene mayoría, es decir, que no necesita al Parlamento, ¿no? No necesita. Incluso el Congreso había rechazado la propuesta de por ejemplo, de sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional, a los abogados y a todas las personas que concurran a la Corte Penal, que quedan embargados los bienes que tengan en Estados Unidos y prohibición de entrada en Estados Unidos. Y eso lo hizo en 2 horas. Y el Congreso, unos días antes, ha dicho que no, pero su decreto es el que prevalece. Es decir, estamos realmente en un sistema en el que los valores fundamentales del Estado, de las personas, se han roto. Por tanto, creo que sí que hay una fractura muy peligrosa en Occidente, ¿no?
Y Araceli, teniendo en cuenta ese panorama en Estados Unidos, ¿piensas que la Unión Europea, que nos quedamos solos en la defensa de los valores?
Pues casi. esperemos que algo reaccione en la sociedad americana, ¿no? Esperemos que con el tiempo, es decir, ya hay unos síntomas, es verdad que un poco leves, pero ya hay algunos casos, ¿no? Incluso nuestra, lo equivalente a lo que es en España la Asociación de Profesores de Derecho Internacional, también en Estados Unidos hay la Sociedad Americana de Derecho Internacional y la SIL, bueno, pues publicó algo, hace ya por lo menos 15 días una nota denunciando todos los excesos de Trump, tanto los excesos internacionales como los excesos internos, ¿no? Y hay preocupación y se nota a veces cuando hay algunos políticos republicanos con cargos, bueno, pues que la gente les persigue, la gente les recrimina, la gente incluso tienen que marcharse del hotel donde están. Vance se tuvo que marchar de su familia en no sé qué zona estaba de vacaciones, se tuvo que marchar porque la gente le increpaba, ¿no? Porque les avergüenza a los americanos parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero digamos que eso habrá que pensar si tenemos suerte de que efectivamente se forme una masa crítica suficiente. Entonces tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Y yo creo que efectivamente la Unión Europea es la que está en mejor situación para liderar en el mundo libre, en el mundo de las democracias, la reacción y el mantener de que no tenemos por qué plegarnos a esa ruptura de los derechos humanos. Y ten en cuenta que no solamente estamos solos, si nos damos cuenta, en las últimas 4 semanas, desde que ha empezado realmente a tomar decretos ejecutivos, ya ha habido muchas reuniones de Occidente, del Occidente libre, el Occidente no disruptivo, y en los que ha estado Canadá, por ejemplo. Todas las reuniones importantes en temas comerciales o en temas de defensa de Europa, pues ha estado Canadá. Ha estado también, por ejemplo, Reino Unido. Es decir, que Reino Unido ha vuelto y ha vuelto muy preocupado, y eso que tenía la famosa relación especial con Estados Unidos. Y es verdad que trata de echar un poquito de árnica, de no ser demasiado contundente con Estados Unidos, pero sí dejarle muy bien algunas cosas muy claras por parte del primer ministro Starmer. Y en todas las reuniones importantes en las que la Unión Europea se ha preocupado por el tema de Estados Unidos en todos sus ámbitos, defensivo, comercial, etcétera, ha estado también el Reino Unido, y además incluso casi liderando, me atrevería, porque al fin y al cabo es la gran potencia militar que se nos fue de la Unión Europea, ¿no? Luego también Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, es decir, que todo ese gran occidente que está tanto en Oriente como en Occidente, sí. Es decir, pero el occidente, digamos, democrático, el occidente que tiene sensibilidad por los derechos humanos, que le preocupa a la gente, de que la razón del gobierno es que la gente tenga unos niveles de prosperidad, de salud, de educación, y que efectivamente que los políticos no pueden hacer lo que les venga en gana, ¿no? Entonces eso es occidente en realidad, ¿no? Pues yo creo que sí que está reaccionando, pero es verdad que un núcleo importante es la Unión Europea, porque somos 27 estados y somos ese núcleo europeo importante, bueno, pues que ha tenido siempre una buena relación con Estados Unidos, que está preocupada, pero que sabemos perfectamente ahora que Estados Unidos ya no es nuestro aliado, y bueno, por lo menos que siga siendo nuestro socio y tratar de recomponer la situación, ¿no? Pero sabiendo muy bien que nos vamos a defender y que vamos a defender a nuestra gente,
¿no? Los valores y la base de ¿no? de lo que es la Unión Europea. Porque ¿a quién beneficia el abandono, la ruptura con los valores? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia?
Bueno, a quien beneficia ha sido muy claro, es decir, lo hemos visto, que prácticamente al día siguiente de estar en el poder, bueno, pues ya lo veíamos en la campaña electoral, que varias veces dijo que le diría a Rusia quién tenía que atacar en Europa. Y dijo, bueno, pues si los bálticos no ponen tal, pues que ataquen los bálticos y ya está, y que desaparezcan. O sea, pero es que luego después lo ha vuelto a decir, que si ocurre algo, si van tropas a Ucrania en la fase de paz, que desde luego ellos se desentienden. Y sobre todo lo que está diciendo es que apoya al agresor. Es verdad que en estos días se están empezando a tener dudas, ¿no? En el Partido Republicano, Marco Rubio se está dando cuenta de que quizá es un exceso y de que puede ser un peligro también para Estados Unidos, y que Rusia no es un socio de fiar a largo plazo, y que si piensan que Rusia les va a ayudar en un eventual enfrentamiento con China, están totalmente equivocados, ¿no? Porque Rusia ha sido muy beneficiaria de cómo le ha apoyado China cuando Europa le abandonaba, cuando le comprábamos todo, y entonces ha tenido que volcarse, eso sí, vendiendo todo a precio de saldo a China, ¿no? Entonces son muy dependientes de China. Y está claro que a quien beneficia son las autocracias en general, es decir, es que ha legitimado a Rusia, ha legitimado la agresión. Y claro, lo que está diciendo es que no le parece mal, que incluso apoya el que Rusia sea aunque nunca reconoce que sea el agresor, pero que no le importa que sea el agresor de un aliado europeo, y que incluso si Rusia nos ataca directamente a Polonia, que allá nos las compongamos, con lo cual ha hecho un daño terrible a la Alianza Atlántica, porque toda alianza militar no hace falta que tenga muchas fuerzas, lo que hace falta es que sea creíble, que sea fiable, que tengas determinación, pero si el socio hegemón dice que incluso aunque ataquen a Polonia o los bálticos u otro, que le da lo mismo, pues ha roto la alianza, la ha roto realmente. Entonces hay que empezar a pensar en rearmarnos y tener nuestros propios sistemas de mandos integrados y que no dependamos para nada de ellos. Y ha beneficiado claramente en general a todas las autocracias, es decir, a Venezuela, a Maduro, a Maduro, y estaba pensando también en Nicaragua, y luego en general todas las autocracias las ha legitimado, es decir, están encantadas, ¿no? Y todos aquellos que han conquistado territorios por la fuerza, como Israel o como Marruecos en el Sáhara, están encantados porque está diciendo que el que tenga fuerza y pueda conquistar, que siga adelante, ¿no? Claro, incluso para nosotros es un peligro porque le estamos amenazando a Marruecos que, bueno, pues que adelante con lo del Sáhara y si quiere algo más también, si quiere Ceuta, Melilla, Canarias, etcétera, que puede seguir porque cada uno, el que tenga fuerza, tiene derecho a conquistar. Es decir, que ha roto la regla fundamental desde los años, vamos, ya de los años 20-30, según la Corte Internacional de Justicia, de la prohibición de adquirir territorios mediante conquista, que ha sido uno de los grandes logros de la humanidad en miles y miles de años, ¿no? Y claro, el que ahora la fuerza prevalezca, y si tienes fuerza te quedas con todo el patio como una especie de monopodio, ¿no? Es decir, ha roto realmente y ha perjudicado a Occidente, que somos básicamente los perjudicados, y a Europa, que ha sido adalid de ese tipo, y todo lo que se había adquirido en el mundo. Pero está claro que el primer beneficiado es Rusia. Eso está claro.
Está claro, sí. Es Rusia. Sí.
La verdad que, bueno, si me permite, sí, Elena, sí, sí. La verdad, por hacer un poco de tertulia, que es no ya es alarmante, además es muy triste que se plantee la política y la vida del ciudadano al final abiertamente como un negocio, sí, como un puro negocio. Sí, tú lo apuntabas al principio. Obviamente el hombre desde las cavernas ha tenido intereses creados, sí, y que son necesarios esos intereses para que la sociedad progrese también y avance. Pero claro, plantear descaradamente que todo es un puro negocio, una pura especulación y que además que solo eso mueve las cosas. Bueno, pues desde luego ponerlo de manifiesto en una tertulia como esta, valores de la Unión Europea, ¿y dónde quedan los valores? Fijaros que, y perdona, ya me extiendo un poco, ahora me ha dado por ver una serie televisiva, por casualidad, es bélica, ¿eh? Pero es una trilogía que además dirigida por Spielberg, que son, la trilogía es, por un lado, Hermanos de Sangre, que es la invasión de, bueno, el día D de Normandía, sí, la Amos del Aire también, de la toma de Berlín por el aire, de los bombardeos americanos, uh-huh, etcétera, y el de Pacific, los tres escenarios por los que se desarrolló bélicamente la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, cuando ves la imagen, por ejemplo, en Hermanos de Sangre, uh-huh, en el primer episodio, de la aerotransportada americana, esos jóvenes americanos que caían desde el cielo al sitio peor que podían ir, supuestamente por unos valores, claro, al fin y al cabo impulsados por unos valores. Es decir, la posición de Estados Unidos, bueno, por lo menos de Trump, que es el que lo representa ahora, es muy desleal también con su propia historia, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es muy triste, la verdad.
Sí. Es un desprecio a su propia historia y a sus millones y millones de muchachos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial vinieron aquí a luchar por las libertades cuando estábamos apurados.
Totalmente.
Frente al Kaiser y frente al Imperio Austriaco y luego después frente a los nazis, ¿no? Entonces realmente es decir, no sirvió para nada, no debisteis de hacerlo jamás y tal, ¿no? Y luego también la idea de que Ucrania le tiene que pagar con las tierras raras. Bueno, es decir, cuando se ayudan
descaradamente, además.
Sin ningún pudor. Claro.
Es decir, el plan Marshall nos enviaron pero una cantidad impresionante de millones porque pensaban, y nunca pidieron nada a cambio, porque pensaban que si efectivamente salíamos adelante íbamos a ser unos buenos socios comerciales. Claro. Es decir, que le interese y que lo tenían, pero sabían que era en el medio plazo se iban a beneficiar extraordinariamente, pero nunca pidieron la devolución. Y además fue vital el plan Marshall incluso para la propia Unión Europea, ¿no? En general los estados no andan inmediatamente haciendo cuentas de lo que te he enviado, ¿no? Y en todo caso, pues a través del tiempo se van haciendo ciertas mejoras con aquellos que te han ayudado. Pero eso es la idea de un negociante de que quiere rápidamente la comisión, ¿no? Es decir, es un comisionista, ¿no?
Uh-huh. Oye, y Araceli, está, claro, ante esa situación la Unión Europea está tratando de reaccionar, tratando de recomponer la situación. ¿Hasta dónde crees que está dispuesta la Unión Europea para defender un mundo conforme a los valores y conforme a las reglas del derecho internacional, que también están siendo
Bueno, por un lado, cuando se trata de las medidas arancelarias, hacer lo mismo. Es decir, tenemos derecho a tomar contramedidas. Entonces, si nos suben los aranceles fuera de las relaciones comerciales, digamos, que tenemos en el marco de la OMC y las bilaterales, bueno, pues hacer lo mismo. Es muy parecido. Es verdad que nunca perdiendo la compostura, ¿no? Porque es verdad que es un bicho extraño y que hay que tener cuidado de tampoco, en fin, excitarle en exceso, porque ya él por sí se excita mucho. Entonces, bueno, pues nosotros se lo ha dicho con toda tranquilidad que lo que nos haga lo vamos a hacer y que además escogeremos en qué ámbitos les puede hacer ellos más daño o más beneficio a nosotros. Y luego la idea global de que efectivamente si ya no nos va a ayudar, si no es fiable para nosotros, bueno, pues que nosotros hace tiempo ya hemos tomado la determinación, es verdad que debíamos de haberlo hecho hace tiempo, pero el tener, rearmarnos y pensar en defensa. En fin, no con el sistema de un ejército, que eso no tiene ningún sentido, sino de que nuestras fuerzas sean interoperables, de que sepan, que tengan manejar armamento parecido. De hecho, ya la Unión Europea, incluso antes de Trump, ya en la etapa del anterior mandato de la Comisión Europea, ya se acordaron medidas de establecer un pilar industrial de la defensa, porque eso es básico para que luego las fuerzas sean interoperables. Entonces, la Unión Europea lo que está haciendo es incentivando, es decir, dando dinero para que hagamos compras conjuntas, es decir, que cada uno no compre el tanque que le gusta, sino el tanque adecuado a 5 o 8 ejércitos. Se requiere una masa mínima crítica de ponerse de acuerdo con varios estados, tener los mismos tanques, los mismos obuses, los mismos aviones de combate, etcétera. Si se compran en Estados Unidos, también tener cuidado de que sean interoperables, etcétera. Y luego también dinero para empezar a financiar la investigación, tener nuestra propia investigación, es decir, no depender de comprar armamento americano, sino tener nuestro propio armamento, con lo cual eso significa, bueno, pues que das puestos de trabajo a ingenieros, a gente joven en las fábricas, empezar a diseñar armas y armas que sean interoperables, es decir, que sean para, por lo menos eso, la mayoría de los estados, que tengamos casi los mismos tanques, los mismos sistemas de lanzamiento de misiles. También la idea muy clara, que es parte de lo que la Comisión quiere financiar con esos 150.000, el tener, como tiene Israel, que se ha demostrado que es vital para proteger a la gente, tener un escudo de hierro, un escudo de acero que podamos, cuando nos dispare, si nos dispara Moscú y si los dispara Bélgica o España, pueda interceptar todos los misiles que puedan llegar y, por tanto, todo un sistema de proteger al conjunto de la población que no tenemos. Y luego también, seguramente, inteligencia militar, pues ha demostrado que sí, cada uno tiene su inteligencia militar, pero no tenemos un sistema fantástico para todos nosotros y para ayudar a los aliados próximos, como puedan ser el caso de Ucrania, ¿no? O sea, yo creo que se ha puesto las pilas, ¿no? Y se ha visto ya en el mandato anterior que había esa intención, ¿no? Y de hecho ya había estados como Polonia, como Grecia, que estaban ya en el gasto de un 5%, ¿eh? Y Alemania, cuando ocurrió la agresión en febrero del 22, ellos mismos, sus generales, ellos mismos se dieron cuenta. Y por eso la gente salió a la calle en 24 horas, porque si ese ataque que hizo Rusia a Ucrania lo sufre Alemania, Alemania había caído en 8 días, porque al menos los ucranianos estaban preparados y la gente tenía conciencia, ¿no? Entonces, claro, se dan cuenta que podían caer perfectamente en 8 días bajo las manos de Moscú. Y cuando los famosos acuerdos de Crimea, cuando fue la señora Merkel y Hollande, Putin le dijo que o aceptaban lo del Donbass y Crimea y que nadie decía nada, pero que en unas semanas podía entrar en Berlín. Y efectivamente Berlín sabía que no puede oponerse. Entonces fue cuando el canciller Scholz, eso sí, arrastrando los pies, bueno, pues sacó 100.000 millones de euros de un cajón y se fue rápidamente a comprar armamento a Estados Unidos, ¿no?
Pues ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí, profesor Araceli, y además de haberte escuchado dando cuenta de tantos temas de interés, ¿verdad, Elena? Sí. Y de haberlo hecho de esa manera tan vehemente y también tan cercana a nosotros y a nuestros oyentes y tan informada. A buen seguro tendremos más ocasiones para tenerte aquí hablándonos de temas de igual o de superior interés. Bueno, este último va a ser realmente difícil porque no hay cuestión de más sensibilidad y de más necesidad de afrontarse con sumo cuidado y con generosidad que la que hemos abordado hoy, la Unión Europea y sus valores. No lo sé, a mí me da Araceli que la Unión Europea al final son personas y la historia ha demostrado que tenemos muchos ciudadanos capacitados, generosos, informados, dispuestos, con fortaleza también para lo que sea. Y esto cambiará, claro que sí.
Y no debe olvidarse. O sea, hay que, claro, tiene que estar ahí, reforzar, proteger esos valores es fundamental.
Muy bien, lo único que siento es que nos movemos en los límites encorsetados de tiempo de un programa de estas características. Pero bueno, seguro, como he dicho, habrá otra ocasión. Muchísimas gracias, Araceli.
A vosotros.
Muchas gracias.
En otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.